Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo, el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Tenemos por delante un fin de semana primaveral, casi casi veraniego. En algunas ciudades de España se va a llegar hasta los 27 grados, según las previsiones. Así que vamos a aprovecharlo, que todavía tiene que volver el frío y la lluvia, que tampoco va a estar nada mal. Pero eso de que el invierno se ha terminado, bueno, habrá que verlo, ¿eh? Habrá que comprobarlo. No, porque si no, las cabezas se van y ya no vuelven.
Tiene que hacer el tiempo que tiene que hacer en cada estación. Ni más,
bueno,
más, ni
por
más
el menos. Momento no está haciendo el tiempo que tiene que hacer en la estación que tiene que hacer.
Bueno.
Pero bueno, el agua volverá. Estaría bueno. Tenemos un poquito menos de agua que el año pasado.
Nos quedamos solos tú y yo en esto, que somos del norte, ¿eh? Los de por aquí no quieren que vuelva el agua para nada.
Ya, claro, pero luego querrán abrir el grifo y que le salga, y querrán llenar las piscinas, y querrán que los riegos tengan el caudal suficiente como para que luego las huertas den los productos típicos, los frutos típicos. Y claro...
El ciclo de la vida.
Todo no puede ser, claro.
El ciclo del agua, el ciclo de la vida.
Esto tiene que seguir un curso natural, el curso natural de las cosas. En aquel entonces, Kobe Bryant estaba a punto de retirarse del baloncesto. Luka Doncic, ahora la gran estrella de los Dallas Mavericks, debutaba con el Real Madrid. Barack Obama era presidente de los Estados Unidos de América, no era Donald Trump. Fidel Castro todavía mandaba en la sombra, en Cuba. Mariano Rajoy era el presidente del gobierno de este país, el presidente del gobierno español. Luis Enrique entrenaba al Fútbol Club Barcelona. Ahora seleccionador. Y Vinicius jugaba en el equipo sub-20 del Flamengo.
Tampoco hace tanto, ¿eh?
Tampoco hace tanto.
Ah, vale, ya sé por dónde.
Pues en todo aquel contexto pasó esto.
Si marca Cristiano, se lleva la undécima. Se espatarra el bicho. Va a golpear con la derecha. ¡Chuta Cristiano! ¡Gol! ¡Gol, Madrid! ¡Gol! ¡El Madrid gana la undécima, campeón! ¡El Madrid, campeón de Europa!
No ha pasado tanto, decía Alcalá. Pues han pasado ni más ni menos que 1000 días. Hoy se cumplen 1000 días desde que el Real Madrid se proclamara campeón, bueno, en aquella tanda de penaltis en el estadio...
Muchas formas de decirlo, ¿no?
Sí, Josep Meazza. Sí, 3 años y algo.
1000 días.
O menos.
Alcalá hubiera puesto el número uno de... Los musicales de la cadena COPE en aquella...
O la American Top,
¿no? De la cadena COPE, exactamente, ¿no?
Yo,
el número uno, sí, no sé, a lo mejor el de América.
American Top, sí, ¿no? Sí, sí, te pega más. Sí. 1000 días han pasado desde entonces, 1000 días en los que el reinado del Real Madrid en Europa se ha mantenido inalterables, y vamos a ver si continúa o no, si vamos a llegar a cifras más altas. Eso ya se decidirá el próximo 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano.
A lo mejor son 1500.
O 2000, quién sabe. Pues hasta aquí la sección patrocinada por Yucatán, que hoy nos va a dar una brasa importante en el tiempo de opinión, recordando aquella gesta del Real Madrid.
Ha dicho un oyente hoy a través de los mensajes del tiempo de juego, del partido del Español y del Huesca, que ya tenemos nombre para, si por casualidad el Madrid gana otra Copa de Europa, que sería la decimoguanda.
Decimoguanda, mira, no está mal, la decimoguanda.
Encima la decimoguanda.
No está mal la decimoguanda. Si le digas a
los oyentes son maravillosos.
En cuanto se lo digas a Guas, seguro que acuña el término y ya se queda con
él. Cuidado con eso, que eso puede hacer fortuna, ¿eh?
Sí, es verdad. Decimoguanda. Ha comenzado la jornada 25 en Primera División en la Liga Santander con tablas en Cornellá. Español 1, Huesca 1. Esteban Granero ha adelantado de falta a los pericos y Xavi Echeita ha empatado en la segunda parte. En Segunda División, Tenerife 2, Mallorca 2. Los chicharreros han igualado un partido que los baleares dominaban por 0-2. Y del fútbol internacional vamos a destacar la victoria del Milán 3-0 ante el Empoli, afianzando así su puesto de Liga de Campeones con un gol de Samu Castillejo. En Inglaterra hemos tenido 2 partidos, West Ham 3, Fulham 1 y Cardiff 1, Watford 5. En este último partido, Gerard Deulofeu ha marcado un hat-trick. Y recordamos que hemos tenido el sorteo para los octavos de final de la Europa League. No han caído los ogros del sorteo, pero en 2 de los 3 casos sí que hay que hacer esos viajes atorrantes, larguísimos, de 5 o 6 horas de avión, porque fíjense los emparejamientos. Partidos de ida el 7, partidos de vuelta el 14, los dos del mes de marzo, 7 de marzo y 14 de marzo. El Valencia tiene que ir hasta Krasnodar, de recuerdo, pues un poco infausto para la selección española. El Villarreal tiene que ir hasta San Petersburgo para enfrentarse al Zenit, y el Sevilla recibirá en primera instancia al Slavia de Praga. Este viaje es bastante más asequible. Además, las eliminatorias se completan con el Chelsea y Dinamo de Kiev, Arsenal Stade Rennes, Eintracht de Frankfurt, Inter de Milán, Zagreb Benfica y Nápoles Salzburgo. En la eliminatoria del Valencia, en la eliminatoria que el Valencia va a jugar contra el Krasnodar, no va a estar Kondogbia, después de que la UEFA haya sancionado al francés con dos partidos más, además del que no pudo jugar ayer, por provocar la tarjeta que vio en la ida ante el Celtic en Glasgow. Cuidado que está pendiente la posible sanción a Sergio Ramos. Y esto es un precedente que vamos a analizar luego con fotos si tiene algo que ver, aunque creo que la gran diferencia entre una cosa, un caso y otro, es que en este caso de Kondogbia sí se recogió en el acta que el jugador estuvo haciendo todo lo posible para que le enseñaran la tarjeta, y en cambio en el caso de Sergio Ramos todo viene motivado por las declaraciones que realizó después del partido. En Sevilla tenemos que lamentar el fallecimiento de Roberto Alés, el que fuera presidente del Sevilla al comienzo del milenio durante dos temporadas. Ha fallecido hoy la capital hispalense a los 83 años de edad. Y de puertas para afuera, destacar la sanción impuesta por la UEFA al Chelsea. No va a poder fichar en las dos próximas ventanas por cometer infracciones relacionadas con las transferencias y registros de jugadores menores de 18 años. Es decir, un caso que seguro que le suena porque tenemos precedentes en nuestro fútbol. El Chelsea tiene, eso sí, 41 jugadores cedidos ni más ni menos en diferentes equipos. La mayoría de ellos, pues se supone que no van a dar la talla suficiente como para jugar en el equipo londinense. Pero cuidado, ¿qué va a pasar ahora con Eden Hazard? Porque como se desprenda del jugador belga, el Chelsea va a perder un tremendo potencial. Y también, ¿qué va a pasar con Mateo Kovacic, el jugador cedido por el Real Madrid, que de esta forma tiene que volver obligatoriamente, tenía que hacerlo ya, al Real Madrid, pero no podrá volver al Chelsea la próxima temporada? O sea que Kovacic no jugará en el Chelsea. Vamos a ver si el Real Madrid decide quedárselo o no para la próxima temporada. Además, en Inglaterra, Aymeric Laporte ha ampliado su contrato hasta el año 2025, ni más ni menos. Allí no hay cláusulas de rescisión, así que hasta el año 2025. En el capítulo de lesiones, Manu Trigueros estará de 2 a 3 meses de baja y ya anuncia un par de semanas, el jugador belga de la Real Sociedad. Y hablando de jugadores renqueantes, atención a la situación de Isco en el Real Madrid, porque el cuerpo técnico blanco lo da prácticamente por perdido para esta temporada. Lamentan su actitud, lamentan el poco cuidado que tiene, y no entienden cómo un jugador se puede dejar ir de esa manera. O reacciona pronto, o su participación de aquí al final de temporada va a ser prácticamente nula. Es la sensación que tienen ahora mismo en el cuerpo técnico del Real Madrid. No está absolutamente implicado en nada el jugador malagueño, y por lo tanto prácticamente le dan por perdido. Así que como no reaccione, su participación va a ser prácticamente de cero a partir de ahora y hasta el final de temporada. Ya lo está siendo, evidentemente, en las últimas semanas. La jornada, además del partido de Cornellá, mañana a la 1 de la tarde, Getafe-Rayo Vallecano en el Alfonso Pérez. A las 4:15, vaya partido tenemos en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla-Barça. A las 6:30, el Alavés-Celta, y a las 9:15, Athletic-Eibar. Si hay liga o no todavía, eso depende de lo que pase mañana en Nervión. El Sevilla, con el Getafe soplándole el cuello, porque tiene al Getafe a tan solo un punto en busca de ese puesto de Liga de Campeones, el Getafe juega con el Rayo antes que el Sevilla, pues el Sevilla necesita ganar a un Barça que aventaja en 7 puntos, recordamos, al Atlético de Madrid, y en 9 al Real Madrid. Y recuerden que el miércoles y el sábado, en Copa y Liga, el Barça visitará el Santiago Bernabéu. El Barça estará en Chamartín. Ernesto Valverde ha reconocido que mañana no se va a guardar prácticamente nada, y de hecho Luis Suárez va a ser titular.
Sí, yo siempre le veo bien a mi equipo. No sé qué me pasa. Estamos como tenemos que estar. Él está bien. Y bueno, la semana pasada ya no empezó desde el banquillo, ya descansó, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero es un jugador que nos garantiza que va a tener ocasiones de gol en cada partido. Es difícil no poder contar con un jugador así.
Y en el Sevilla, Pablo Machín ha hablado sobre su futuro y sobre la situación que está viviendo en los últimos días, en las últimas semanas, una vez que el Sevilla ha perdido bastante brillo.
Yo me siento igual de respaldado. Es más, o sea, los primeros que me mostraron una enorme confianza, y en la figura sobre todo de Joaquín, fueron ellos. Y yo, como les pido a mis jugadores, yo trato de hacerlo también con ellos. Con lo cual, yo me siento, ya te digo, igual de respaldado, o quizá más, que cuando llegue el primer día.
No sabemos si también se siente respaldado Miguel Cardozo, el entrenador portugués del Celta de Vigo. Cardozo se la vuelve a jugar mañana. Es algo que se está repitiendo mucho en las últimas semanas. Mañana se la vuelve a jugar en Vitoria. Y hoy ha tenido este rifirrafe con un compañero. No está el horno para bollos en Vigo.
Se está trabajando esta semana con defensa de 5. ¿Será lo que dice mañana?
¿Cómo? Me repite la pregunta, por favor.
Si mañana
utilizar... No, has dicho otra cosa antes. Que estuve trabajando toda la semana con defensa de 5. No, me dijiste, no me preguntaste. ¿Cómo lo sabes? Me dijiste, si estuve trabajando toda la semana con defensa de 5, ¿cómo lo sabes? ¿Eh? Es muy curioso porque nosotros no trabajamos con defensa de 5. ¿Cómo sabes una información si los entrenos han sido a puerta cerrada? Tienes informaciones que no lo sé, ¿no? ¿Me puedes clarificar, no? ¿Quién te ha pasado la información que hemos entrenado toda la semana con la defensa de 5?
Le repito que le estoy preguntando.
No, yo tengo claro, como me has dicho.
Ay.
Se llama periodismo y usted dedíquese a lo suyo y los periodistas a lo nuestro.
Ya, ya, pero por eso digo que se nota la tensión. Cuando ya salta un entrenador de esta forma es porque le está viendo las orejas al lobo y en el caso de Miguel Carozo lleva viéndoselas ya demasiado tiempo. Yo insisto, como dijimos ayer, que si no hay relevo en el Celta es porque el club no lo ha encontrado. Si hubiera encontrado un relevo de garantías, Carozo no hubiera seguido.
La pregunta más estúpida es ¿quién te ha pasado la información?
Sí, sí, sí. Es... Claro, pero es la salida de alguien que está pues con los nervios de punta, ¿no? ¿Quién te ha pasado la información? Y le has dicho, mira, me la ha pasado este, ¿no? O la he visto yo desde la mirilla.
No, pero que vamos, que en el mundillo me resulta sorprendente, ¿no? Que un tío, la verdad es que no le conocía ni en su casa, pero bueno, supongo que es un tío que tiene cierta experiencia, ¿no? Que pregunte a un periodista ¿quién te ha pasado la información?
Pues,
¿y qué esperaba que le dijera?
Por eso digo, pues nadie. ¿Quién se lo va a decir? Al margen del fútbol, la selección española de baloncesto ha ganado en Tallin, en Estonia. Estonia 62, España 67. Es la fase de clasificación para el Mundial de China. Las famosas ventanas de cara al Mundial. El equipo de Sergio Scariolo ya estaba clasificado, pero sigue ganando sus partidos. Y mérito, desde luego, tiene. Y en la Euroliga, Real Madrid 91, Bayern de Múnich 78. El Madrid, con esta victoria, se asegura su presencia en los playoffs, que darán acceso a la Final Four, que este año, ya saben, se disputará en el Fernando Buesa Arena de Vitoria. En Fórmula 1, una vez finalizados los primeros test de Montmeló... Hombre, Pedrito, creía que no venías.
Buenas noches.
Tengo un recado para ti, porque si las noticias las tienes que dar tú, estamos aviados. Sí, sí, no me mires así, ahora te voy a contar.
Espera, claro, menos.
No te vayas, siéntate, haz el favor.
Y habla al micro, joder.
Sí, que esto es radio. Esto es radio. Ahora te lo cuento. En Fórmula 1, una vez finalizados los test de Montmeló, hoy en el Filming Day se ha producido un incendio en el box de McLaren con 3 personas heridas, ninguna de ellas de carácter grave. Y en ciclismo, Tim Wellens ha sido el ganador de la contrarreloj en la Vuelta a Andalucía. El ciclista del Lotto Soudal es el líder de la prueba andaluza. Y hoy en Campo del Gas, boxeo y cine, porque el próximo domingo se entregan los Oscars. Así que el director, José Luis García, nos va a desgranar cómo va a ser esa ceremonia y quiénes van a ser los ganadores. Aquí informamos antes que nadie. Y como él es uno de los participantes activos en la votación...
¿Quién gana?
Roma.
¿Sí?
Sí. Eso me ha dicho a lo largo de la semana.
¿Best Picture?
Yo creo que sí. Bueno, o él dice que sí. Cree que es Roma. Pero bueno, luego se lo preguntamos y ya nos lo detalla. Así que eso será a partir de la 1, más o menos, en el Campo del Gas. Y entre tanto, música.
Cuéntame, dime quién te ha colgado el mar de las pestañas y ahora la arsena de estiércol se tornó la comisura de los besos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sed de limón.
¿Algo que decir, Pedrito?
No.
No. O sea, encima no tienes nada que decir. No te has enterado.
Joder, es que llevo investigando y no me entero de nada.
Ah, no te enteras de nada. O sea, y tienes...
¿Te avisé?
Y tienes al bajista de Marea en casa.
Sí, pero bueno...
Alucinante.
Te avisé hace 6 meses.
Sí, me avisaste hace 6 meses, pero no sabes de qué estoy hablando.
Y de que van a sacar nuevo disco, ¿no?
¿Cuándo?
Pues es que no lo sé. Pero se estaba cociendo desde hace un año.
Sí, ya, claro, se está cociendo desde hace un año.
Lo que pasa es que el cocimiento ha durado.
Sí, sí, claro, ha durado. Y tú no te has enterado de que ya el huevo está cocido y de que está ya para comerse. Porque los aficionados de Marea estábamos esperando desde hace mucho tiempo este momento. El grupo de Berriozar ha anunciado hoy que el próximo día 12 de abril va a ver la luz su nuevo disco, su nuevo álbum. Se llama El Azogue. 8 años después de su último disco, Marea vuelve a los escenarios. O sea, que el piña no te ha chivado, ¿no?
No. ¿Tú sabes lo que es el azogue?
Sí, porque lo he mirado. Es que yo le decía antes, he aprendido un montón de palabras con las letras de Marea.
Claro. Es que está
azogue
bien.
Es mercurio.
Sí.
Sí, pero no sabía, no lo sabía hasta que he visto el nombre del disco.
Está bien que grupos de éxito ponga de nuevo en circulación palabras que están en desuso.
Sí, sí, como pues, las cosas. Desde luego Marea lo hace y mucho, porque el léxico es muy variado, es muy rico. Así que llama al Piña rápido y dile que vaya reservando entradas para los conciertos de Madrid.
¿Y tener el azogue no es estar moviéndote todo el rato?
Yo he visto que es mercurio, Abreu tendrá diferentes acepciones.
Sí, pero bueno, claro, eso ya es una derivación del término.
Las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en las Islas Canarias, a ritmo de marea nos vamos hasta el estadio de Cornellà del Prat, después del empate a uno entre el Español y el Huesca. Allí están José Luis Gil y Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal?
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí desde esta zona mixta de Cornellà el Prat, después de ver una primera parte, bueno, pues relativamente buena del Español y una segunda parte muy buena del Huesca. Lamentaban Echeita y Pulido por aquí hace un momento no haber podido conseguir ese 1-2 que quizá seguramente hayan merecido. En el Español, bueno, pues ha estado bien Buley, que parece que ser, bueno, que es un buen...
Tenéis nuevo ídolo, bueno. En Cornellà.
Sí, sí, hombre, van baratos aquí los ídolos, ya también te lo digo, pero sí, hombre, tiene buena pinta y solo le falta meter un gol, pero vamos, una segunda parte muy mala, unos cambios muy mal hechos por parte del entrenador y la aparición de Semedo, que ha hecho unos minutos pues esperpénticos, este futbolista llegado del fútbol
portugués.
En definitiva, que vamos a escuchar aquí una respuesta de Esteban Granero, goleador hoy.
Yo creo que tenemos y hemos demostrado en la mayoría de los partidos y bueno, pues ese rendimiento bajo yo creo que se debe a muchas cosas, entre otras pues a lo mejor también el exceso de velocidad en algunos momentos.
Estáis siendo muy autocríticos con la segunda parte sobre todo, porque hoy el partido, el Huesca os ha pasado por encima, al menos en la segunda parte, ¿no?
No estoy de acuerdo, creo que ha sido una segunda parte muy disputada, donde nosotros hemos tenido la iniciativa y ellos a la contra pues lo intentaban. Es verdad que nuestra segunda parte ha sido floja a nivel técnico con balón y nos ha costado mucho hilar las jugadas, pero creo que aún así ha sido una segunda parte igualada.
Me has visto mucho fútbol, este chico Buley que está gustando mucho, coméntame qué te parece. Nos gusta a todos, vamos, parece.
Bueno, hoy ha tenido un buen rendimiento, es un jugador muy vertical y nos da cosas pues que estábamos buscando que tienen que ver con esa verticalidad y con los demarques de ruptura y bueno, tenemos que ir poco a poco cogiendo feeling con él, entendiéndole mejor y que él nos vaya entendiendo a nosotros y es un chico con muchísima ambición y muchísimas ganas de aprender y seguro que va a tener un futuro muy, muy bueno aquí.
Venga, pues nada, pues estas son las declaraciones de este jugador, Esteban Granero, que ha metido hoy el tercer gol en la Liga, es el segundo máximo goleador del Español. De un Español que, vamos, que no le quita de pobre este empate, obviamente tampoco al Huesca, que sigue en la cola.
¿Con tres goles es el segundo máximo anotador del Español?
Sí.
Y es que ha marcado 10 goles Borja Iglesias, y luego estaban todos con 2, los que más, y hoy ha marcado Granero el tercero. Segundo de falta directa en esta liga.
Caray, pues está barata la cosa en Cornellà, ¿eh? Uy, qué barbaridad.
Por eso te decía yo que los ídolos van baratos por aquí.
Sí, 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 desde luego. Por lo demás, Quique, todo bien, ¿no?
Sí, yo todo bien,
¿por? Ah, vale, no, porque te notaba así como un poco alicaído.
No, que va, ah. No, sin más, aquí arriba y abajo. Gil, ¿está más entretenido con Rubi y con Francisco por ahí?
Bueno, no mucho, buenas noches.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Más que nada porque los dos, Francisco y Rubi, se habían quedado descontentos de la primera parte. El técnico del Huesca, porque su equipo no había hecho las cosas bien, acertó evidentemente con los cambios en un partido que tenía prácticamente del todo planeado para que pasara por el guión que él tenía diseñado y que se ha parecido bastante. Y Rubi ha reconocido pues que el cambio de Semedo evidentemente ha sido un error, se lo ha cargado a la espalda y que se ha equivocado en el discurso a sus jugadores en el descanso, que les había visto con poca predisposición para buscar un segundo gol, pero que ese discurso en el descanso ha bloqueado o cortocircuitado a la plantilla de manera hasta el punto de que la segunda parte ha salido como ha salido. Así que hoy el técnico quería cargarse a las espaldas toda la responsabilidad de este empate a uno que pincha un poco el globo porque el Español tenía dos partidos en casa, Huesca y Valladolid, se hacían cuentas de la lechera, 6-6 y empezar a mirar hacia arriba, pero evidentemente el empate de hoy es un jarro de agua fría, uno más que le cae al Español en esta campaña.
Hombre, viéndolo desde una perspectiva neutral no ha sido mal partido, ¿eh? El Huesca ha estado empujando ahí y digo, uy, como mete un gol el Huesca, verás tú que se vuelve a meter otra vez en la pomada y mete al Español en un pequeño lío, pero al final, bueno, tablas no le vale para mucho al Huesca y le vale para algo más al Español.
Bueno, a Huesca ya veremos, si mañana se cumple la lógica clasificatoria y a la vez le gana al Celta, pues estás un punto más cerca de salvarte.
Sí, pero bueno, todavía está
sí, hombre. Y lo del Español ha sido pues...
A ver qué pasa en el Getafe Rayo. Es que ahora prácticamente en todos los partidos de primera y hay cosas importantes en juego.
En el caso del Español han sido un compendio de 96 minutos de lo que ha sido hasta ahora la temporada del Español. Un equipo en la primera parte que parece que tiene la situación más o menos controlada, que mete un gol, que con ello puede navegar, y la segunda ha sido pues el desastre que ha llevado al Español a estar hace un par de semanas muy cerca de la zona de descenso, sobre todo cuando coincidió con el tema de la Copa del Rey.
No hay muchos casos, pero hay un par de ellos en este siglo, de equipos que con menos de 20 puntos después de 25 jornadas se han salvado. Uno el Granada y otro el Zaragoza. Así es que, bueno, está en una situación muy complicada el Huesca, pero todavía no está en una situación imposible.
No, no, y viéndole jugar menos todavía, sí, sí. Porque el equipo está muy vivo, no sé, es un equipo que juega bien al fútbol, sí, y que es
apretado al final para conseguir,
sí, apretado mucho, sí,
pero
sí.
No ha podido.
Muy bien, pues despedimos las conexiones con Cornellà del Prat. José, Quique, un abrazo grande, gracias.
Una cosilla más,
sí,
para tranquilidad de Erifrade,
alección
número 3 de Azogue, persona muy inquieta que no deja de moverse.
Sí, no, no, si eso lo tenía yo más o menos claro.
Vale, vale.
Ahora explícaselo al Fasemedo.
Pues, Pedrito, pregúntaselo al primo. A ver cuál de las acepciones es la que tenemos que tener en cuenta para...
La número uno, Mercurio.
Mercurio, ¿no? Digo yo.
Claro.
No sé.
Sí, sí, sí.
Ya,
yo cuando tengamos la letra... Pues me imagino que habrán puesto el nombre por alguna letra de alguna canción, ¿no?
Pues es que si no lo sabes tú...
Claro.
¿Cómo he hecho yo de menos los termómetros de Mercurio de antes, macho? Ahora ya
claro,
nos,
pues eso
nos
es la Azogue, porque sube y baja la Azogue.
Sí, sí.
Sí. Adiós, José. Adiós, Quique.
Adiós.
Es que antes, bueno, luego ya con la evolución se ponían en la axila, pero anteriormente cuando eras pequeño no.
A mí en la vida me lo pusieron ahí.
¿Dónde? ¿En la axila?
No, en el otro lado.
Pues antes, bueno, a los niños se les ponía así, se nos ponía, vamos, se te ponían las piernas de lado para que no te movieras y zasca, para adentro.
A mí siempre me lo han puesto en el sobaquillo.
A mí también.
Sí, siempre que, si desde que eres consciente.
Sí, claro. Antes, sí,
ah,
sí.
Claro.
Y ahora cuando vas al hospital te lo meten en la boca directamente.
Es que antes había supositorios. Ahora no sé si hay supositorios ahora o no.
Sí, claro, claro. Sí, sí, yo me... A mi hija le he tenido que poner alguno para bajarle la fiebre, sí, sí.
Y apretar el culete para que no se salga, ¿verdad?
No sale disparate.
Pero ahí sí. Yo es que con mi hijo no he tenido la oportunidad.
Cuando los niños no pueden, sí. Por lo que sea, hay unos supositorios de glicerina que lo vas metiendo y lo vas sacando. Y...
Sí, pero antes te daban supositorios para todo.
Sí, para bajarte
la
fiebre.
Catarro, supositorio. Fiebre, supositorio.
Sí, sí.
Granos, supositorio.
Bueno, yo cuando me ponían el
termómetro... Sarampión, supositorio.
Cuando me ponían el termómetro en la axila, siempre en la axila, y yo veía que aquello subía rápido, cuando llegaba a 36,5, cuando no miraba a mis padres me lo quitaba porque yo sabía que si la fiebre daba muy alta, había supositoriazo al canto.
Claro.
Y a mí era una cosa que me causaba...
¿Os acordáis que vino un jugador sudamericano, no recuerdo de qué país era, ni el nombre tampoco, vaya memoria la mía, al que le recetaron los supositorios y se los comió? ¿A qué es verdad, Pedrito?
Sí, correcto. No sé quién.
No sabía cómo se suministraba, le dieron los supositorios y el tío se los tampó.
Claro,
que está riquísimo un supositorio.
Esto tiene que ser para comer.
Este minuto es impagable de radio. El que ponga la radio ahora tiene que flipar.
Y se lo comió. Bueno, pues hay que hablar de todo en la vida, oye. El deporte es vida y la radio también, así que...
Y la salud es vida.
Volvemos al lugar del crimen, al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, al Wizzing Center. Hoy ha jugado el Real Madrid y ha confirmado ya matemáticamente su presencia entre los 8 mejores que optarán a estar en la Final Four de Vitoria. Hablamos de la Euroliga de baloncesto. Y ahí está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Te pregunto solo por baloncesto, no te preocupes.
Entre los pelujones y la conversación de la farmacia está...
Sí, está la cosa de viernes, está la cosa de viernes.
Se está, ya sabes, rifando...
Bueno, ¿qué ambiente se respiraba en el Palacio hoy? ¿Se ha olvidado? Bueno, me imagino que no se ha olvidado lo del domingo.
Ha tardado... No se ha olvidado, pero la verdad es que estaba bastante tranquilo. Ha tardado bastante llegar a la entrada final que han podido hacer... Diría que tres cuartos largos, pero no se ha llenado ni mucho menos. Y en el vestuario, bueno, pues están un poquito, yo creo que también cansados de todo lo que alrededor ha movido la final de Copa del Rey. Tanto es así que, bueno, Sergio Llull siempre le toca y siempre da la cara. Y ha explicado muy bien el sentimiento del equipo. Evidentemente hay una política de club y habrá unas decisiones de club y un comunicado de club. Pero claro, había que preguntarle a los jugadores, porque ya ha sido el primer día que hemos podido preguntarles, qué sensación tienen y sobre todo pensando en si el Madrid definitivamente abandonará la Liga CB. ¿Cuáles son sus pensamientos? Ha respondido el 23 del Madrid así.
Yo personalmente no la imagino, pero nosotros... Somos del Real Madrid y la decisión que tome el club es la que acataremos, ¿no? Creo que las imágenes están claras, creo que ha sido una pena que solo se hable del baloncesto en muchos sitios por esa situación, en vez de por el gran partido que se vivió el domingo por parte de los dos equipos. Pero bueno, como te he dicho, suscribo todas las palabras que dijo nuestro entrenador ayer y repito que nosotros ahora tenemos que ser profesionales y seguir jugando a baloncesto de la mejor manera que podamos para seguir ganando títulos.
Pues lo ha dicho Sergio Llull, y la verdad es que es un hombre que razona extraordinariamente bien, incluso cuando vienen peor dadas, como el pasado domingo después del partido. De todas formas, Pilar, yo creo que ya debemos ir descartando esa posibilidad de que el Real Madrid va a dejar la CB y estas cosas. A medida que pasan los días, se vaya...
No. Vamos a ver. Entended que no es un proceso de hoy para mañana, que no es una cosa de doy el puñetazo en la mesa y al día siguiente me levanto fuera de ACB. Hay unos estudios jurídicos, hay que estudiar las cosas con paciencia, sopesar y echar cuentas, evidentemente, de lo que supone irse o de lo que supondría irse, porque evidentemente, bueno, pues la competición también tiene algo que decir, porque salir de motu propio tampoco se puede, por las buenas. Entonces, yo creo que antes de verano no creo que vaya a pasar nada. Y luego veremos, a ver, porque yo me constan conversaciones durante toda la semana, así que vamos a ver si encuentran un punto de acuerdo entre todos.
No se va a ir de la CB, Pilar, ya verás.
Espero que no, por el bien del baloncesto español, porque yo creo que se necesitan los dos, ¿eh?
Hombre, y tanto, por eso digo. Adiós, Pilar, un beso, ¿eh? Oye, por cierto, que el Madrid, que luego se quejan los jugadores que no hablan de baloncesto, que lo que decíamos, que ya está entre los 8 mejores. Ahora hay que ver si tiene el factor cancha a su favor o no en los últimos partidos de esta fase de grupo, ¿no?
Sí, recordemos que este partido era la jornada 23, el partido del Bayern. Matemáticamente ya saca las suficientes victorias más el Basket Average precisamente al equipo alemán, porque además luego el Maccabi es el noveno que tiene 10 victorias. Así que a partir de ahora, en lo que resta, y la próxima parada será el día 1 de marzo, viernes, en el Palau, frente al Fútbol Club Barcelona, digo, tiene que sacar por lo menos, yo creo que un par más para asegurar el factor cancha, que suele haber diferencia entre jugar los playoffs con o sin campo a favor.
Muy bien, Pilar, gracias, un beso.
Portaos bien en lo que queda de noche.
Pues mira, mira, Eri te va a contar algo.
Que el futbolista al que nos referíamos antes, que
se comió
los supositorios, dice Vicente Luis Carnovas, y dice bien, desde Murcia, que era Cícero Ramallo. Un futbolista que estuvo en el Murcia a finales de la década de los 80, pone la verdad de Murcia, que estaba investigando, un trabajo de investigación rápido, que sufrió una gastroenteritis que le mantuvo de baja 3 días tras haber ingerido un supositorio que le recetaron como remedio para una infección dental. El jugador señaló que se lo comió porque hasta entonces no había visto nunca un fármaco de este tipo.
Claro.
El error no tuvo consecuencia alguna para su salud, aunque afectó anímicamente al joven atacante brasileño por los inevitables comentarios jocosos que corrieron de boca en boca entre los aficionados.
Hombre, es que si te duele la muela, lo último que vas a pensar es que tienes que meterte ese aparato por salvarse la parte.
Tú imagínate que esto le pasa a un jugador de esta época, que se come supositorio, se sabe y tal, lo que podría ser la Twitter, la Facebook y todo eso. O sea, pediría la baja por depresión.
¿Te quedas más tranquila, Pilar?
No,
bueno, pues vale. Adiós, un beso. Hasta
mañana. No, porque os tengo miedo. Tengo miedo.
Nada, ya, a partir de ahora viene el momento tranquilo. Está Yucatán ahí relinchando y Víctor y el resto esperándole. Adiós, Pilar.
Adiós a todos.
Hola, Gema Santos.
Hola, Joseba. Hola a todos, Gabón.
Gabón, qué importante es ir seguro por la vida, ¿verdad?
Uy, tanto, anda que no lo sabemos aquí. Y además lo tenemos clarísimo. Lo podemos comparar, por ejemplo, con el VAR. Que lo bueno que tiene el VAR es que en solo unos minutos todo está claro, solucionado al momento. Berti o falso. Como cuando tienes un problema, como tú bien dices, con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Berti o falso, tú decides. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Entra ya, venga, en berti.es.
Lo ha dicho Gema. Hasta luego, Gema. Isaac Avilés, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos, leyendo todos los mensajes.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Pues están muy activos, ¿eh? En el 637-230010, a través del WhatsApp y también en el Twitter, @partidazocope. Decía un oyente, hoy se cumplen 1000 días como reyes de Europa, 1000 días como campeones de la Champions. Es algo que me sigue pareciendo increíble, pero es cierto, orgullosos de ser del Real Madrid. Y otro le decía, cada día os inventáis una cosa nueva para recordarnos que el Real Madrid es campeón de Europa, que ya lo sabemos, sois únicos. No habría una Champions que me alegrara más que ganar el Madrid este año en el Wanda, sobre todo después de las declaraciones de Enrique Cerezo. Los periodistas siempre queréis tener la razón, lo decían por el tema de Cardozo. El Celta dice, cuando alguien os contradice lo ninguneáis. El entrenador del Celta en este caso tiene toda la razón, un poco más de humildad. Me encantaría que Pedrito Martín contara más detalles de su relación con el Piñas. Ha sido una grata sorpresa para mí porque hay un curioso nexo entre dos referentes, Pedrito y el Piñas.
Nada, que es primo de Pedrito.
Pues eso, que no sabía.
Bueno, pero es primo tuyo también, claro.
Ya sabe el oyente cuál es el nexo. Y luego hay varias acepciones que nos llegan desde muchos sitios de la palabra zogue, pero es verdad que la más común es la que nos llega desde Asturias, que dice que es estar agotado, nos lo recordaba Verónica. Y un oyente nos decía, el término azogue se debe a que los mineros del mercurio que estaban enfermos les daban temblores y se decía que estaban azogados. y nos mandamos un saludo desde Almadén. Y por último, nos aclaran Joseba, dice un oyente, llevo unos meses aprendiendo chino y creo que se pronuncia Hulei. La W es muda.
Antes decían que antes en la retransmisión alguien ha dicho que se decía Lei Wu.
Lei Wu, sí.
Bueno.
Y cualquier cosa que te digan de la minería desde Almadén, al descaso, porque en Almadén de otra cosa no sé si sabrán, pero de minas saben un montonazo.
Y de mercurio.
Y de mercurio, claro. Yo estuve en la meta de la vuelta, fue allí en la mina de mercurio y abandonada ya de la explotación, y es una pasada como está aquello.
Es una de las sustancias, el mercurio, que más enfermedades producía a los mineros. De hecho, uno de los principales hospitales del mundo del mercurio está en Almadén precisamente por eso.
Ah, sí, ¿eh? Y el de silicosis, sí. Bueno, en Asturias,
estaba,
claro.
Estaba porque los mineros del mercurio tenían unas enfermedades terribles y intentaban subsanarlas. Difícil en aquellos años, claro, hace tres o cuatro siglos, pero hacían lo que podían.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Verdad?
Qué didáctico
para todo,
¿no?
Partidazo, ¿eh? Da para todo. En fin, desde los supositorios al mercurio.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.